la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
¿Podés poner otra vez la foto de William Morris? William Morris fue el evangélico que más impactó a la sociedad argentina. Hay un monumento en Palermo que el gobierno de la ciudad construyó. Hay un barrio en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte. ¿Ustedes viven ahí? Vivían allí, William Morris. Y quiero animarles a que todos ustedes puedan ver una película que la cultura argentina filmó acerca de la vida de William Morris, que se llama Cuando en el cielo se pase lista. Así que usted entra a YouTube, no hace falta que le explique qué es YouTube, y pone Cuando en el cielo se pase lista, y allí va a poder ver una película del año 46. Escuche bien, él se murió en Inglaterra en el año 32. 14 años después, la cultura argentina le filmó una película con su historia. ¿Y por qué cuando en el cielo se pase lista? ¿Por qué él fundaba estas escuelas cuando no había maestros evangélicos? Entonces, él iba a las escuelas y les hablaba a los chicos del Señor. Y les enseñaba a cantar cuando la trompeta del Señor se toque en la final. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Yo me he encontrado muchos años atrás, ya no hay nadie de las escuelas Morris que viva hoy, gente que me dijo, yo era de las escuelas Morris, y yo cantaba cuando allá se pase lista. Prócer. No hay en el ambiente evangélico nadie más grande que William Morris en la Argentina. Era pastor, empezó siendo metodista, después se hizo anglicano y levantó muchas escuelas, veintitantas escuelas, y lo hacía levantando sin plata, pidiendo ofrendas. La vida de ese hombre es algo extraordinario. Hace algunos años fuimos, ¿no es cierto, Gustavo?, a ayudar al Hogar El Alba en Longchamps. ¿Pero por qué está en Longchamps? Porque le sacaron la propiedad a la fundación y hoy es el Instituto Agote. Cerraron una escuela y abrieron una cárcel, la época de Perón. Así que hay que orar para que ese edificio, el Instituto Agote, se le devuelva a la fundación. En estas próximas semanas, la Iglesia Evangélica del Mundo va a vivir una experiencia muy especial. Hace 50 años, el doctor Billy Graham convocó a una conferencia para hablar sobre la evangelización, y esa conferencia se realizó en la ciudad de Lausanne, en Suiza. Y ese movimiento no es una organización, es un espíritu. Por supuesto, hay una comisión y todo, se mantuvo durante muchos años. Y va a realizarse una conferencia dentro de 2 semanas en Corea, la ciudad de Seúl. Y vamos a orar, vamos a unirnos a la iglesia de todo el mundo para orar para que el Señor bendiga esa conferencia. Y mucho más, porque tenemos el privilegio que algunos miembros de nuestra iglesia van a estar participando de esa conferencia. Así que oremos para que el Señor inspire, como inspiró esa primera y las otras. Yo después fui, bueno, fui un montón de veces, 87 en Singapur. En el 80 en Tailandia, 87 en Singapur, 89 en Manila, en el 2000 en Ciudad del Cabo, mil las veces que me invitaron a esas conferencias. Y son de una tremenda bendición y tienen un profundo impacto sobre la iglesia. Si alguien quiere saber más de esto, busque en Google Pacto de Lausanne. Pacto de Lausanne. Esteban, algún día habría que hacer un curso estudiando cada capítulo del Pacto de Lausanne, porque es realmente la esencia del mensaje del Evangelio y de lo que la Iglesia debe ser. Como ustedes notan, estoy en un momento de debilidad. Así que cuando uno está en un momento de debilidad, no tiene que complicarla, ¿no? Hay que hacer, como dice Hanglin en su programa, hacela fácil, hacela simple. Así que voy a dar un mensaje muy simple, pero de mucha actualidad y creo de mucha necesidad. Solamente hablar de un texto, un versículo. Pero para llegar a ese versículo tengo que leer parte del capítulo. Así que les invito a leer Efesios capítulo 2. Es uno de los capítulos, uno de los libros que hemos estudiado en este último tiempo. Y esto es, este pasaje, estos 10 versículos son monumentales. Habría que saberlos de memoria. Lo voy a leer en una versión diferente a la que tenemos en nuestra mente, pero nos va a gustar entenderlo un poco más en esta versión. Dice el texto: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. El resumen de estos tres versículos sería, según un tanguero, estamos en el horno. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿No es para dar un aplauso esto al Señor? Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Lo cantamos recién. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. La salvación es simplemente por fe. Es simplemente creer. No es tan complicado. No es por hacer obras, porque si lo fuera, si nos pudiéramos salvar por lo que nosotros hacemos, por lo que vos podés hacer, ¿qué haríamos? Dice el texto, nos jactaríamos, nos gloriaríamos, nos alabaríamos, nos ufanaríamos, lo que decimos más claramente, andaríamos fanfarroneando por allí. Miren, yo me salvé. Y entonces, ¿quién se llevaría la gloria? Nosotros. Pero toda la gloria es solo de Dios. Así que la primera cosa que tenemos que recordar que nos dice claramente esto es, no es por obras. La salvación, ¿me acompañan? No es por obras. Nada. Para que nadie fanfarronee. ¿Por qué? Porque el trabajo ya está hecho. El Señor lo hizo en la cruz. Cuando Él murió, lo último que dijo antes de entregar su espíritu fue: todo está cumplido, todo está terminado, consumado es la obra, el trabajo. Ya está hecho. Así que la salvación. Y sé que hay personas en esta mañana aquí que todavía no han entendido cómo hacer para ser salvos, para entrar a la familia de Dios. Y tienen el error común de pensar que la religión es cumplir cosas, ritos, y que eso los va a ir acercando lentamente al momento en que Dios les va a decir, bueno, ahora sí, ya te portaste suficientemente bien, vas a ser salvo. Y no es así. La salvación es por fe. Y nosotros vivimos por fe todo el tiempo. Cuando abrís una lata de Coca-Cola y la tomás, estás ejerciendo un acto de fe, porque vos no tenés la menor idea de lo que hay dentro de esa botella. Y mucho menos cuando vas a una hamburguesería y pedís una hamburguesa. Eso es fe. Aplauden lo que van o lo que no van. Lo voy a cambiar. Cuando vas a un restaurante y pedís un plato, no tenés la menor idea lo que pasa detrás de la puerta de la cocina. Eso es fe. Me acuerdo, hace muchos años había una revista que leíamos, era mensual. Cuando yo mencioné el nombre, si usted la leyó alguna vez, levante la mano y eso va a decir la edad que tiene. La revista se llamaba Selecciones, de Red Advice. Hermosa, ¿eh? Y había, contaron una historia de una ciudad donde había un tanque de agua que le daba agua a la ciudad. Hasta que en un momento dado llegó el momento de cambiar el sistema y pusieron tuberías y entonces vino el agua corriente como la que tenemos nosotros. Y vaciaron el tanque. Ay, mamita. Gato muerto, perro muerto, rata muerta. Y cuenta la revista, siempre pensé que no era cierto, pero que la gente se enfermó de disentería retroactivamente. Es decir, había tomado por años, por fe, esa agua y ahora descubre que está sucia. ¿Qué es fe? ¿Es fe lo que ustedes están ejerciendo en este momento? Vinieron y se sentaron en una silla. No hicieron una investigación, no llamaron a un ingeniero para ver cuánto resistía la silla, no miraron la marca de la silla, se sentaron. Eso es fe. Y Dios utiliza esa característica del ser humano, esa capacidad del ser humano, que por supuesto nos la dio Él, como todas nuestras capacidades, para acercarnos a Él. Y si podés confiar en la Coca-Cola y en la hamburguesa, ¿cómo no vas a confiar en el Dios del universo que te creó? Esta es la esencia de la fe. Significa creer. Es tomar la decisión de entregarle nuestra vida al Señor por fe. ¿Y por qué hay que tener fe? Porque no lo vemos. ¿El Señor está aquí? ¿Por qué? Porque Él dice que donde dos o tres reunidos, allí voy a estar, entonces está. Uno puede venir, yo no lo siento, no es por sentimiento, porque a veces lo sentí y otras veces no. Está aquí porque Él dijo que iba a estar acá. Y si nunca le entregaste tu vida al Señor, y estás, vení, mirá, escuchá los cantos, el movimiento, el campamento, la evangelización, qué sé yo, todas las cosas que dijo Jorge hoy. Y si, ¿cómo entro? ¿Cómo se entra en este círculo? No hay ningún círculo, es tomar la decisión, Señor. Ahora lo entendí. No se está esperando que haga nada, solamente por fe, recibirte en mi vida como Señor y Salvador. Me gusta el himno ese que dice en una estrofa: si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. He visto personas ser transformadas en un acto, aquí en la iglesia, escuchando una prédica. De golpe la luz del Evangelio les llegó y pudieron decir: ahora lo entiendo, no es cuestión de hacer, no es por obra, es por fe. Es abrirle el corazón. Y si hay alguien, y saben qué, me preocupa mucho que muchos que asisten a la iglesia como resultado de que los padres vienen a la iglesia, de que son parte de una familia creyente, crean que porque vienen ya está. No, no está. Palau dijo una vez: Dios no tiene nietos. Y el hecho de que vengas no te hace cristiano. Porque si tuviste la suerte de nacer en un aeropuerto, no sos un avión. Solo sos hijo de Dios. Solo sos salvo cuando por fe entendés el mensaje y le decís: Señor, sí. Quizás haya personas nuevas que vengan y tengan que tomar esa decisión. Es un regalo de Dios. No hay obras involucradas. No se llega dando dinero. No se llega por el bautismo. No se llega viniendo, asistiendo. No se llega intentando cumplir los 10 mandamientos. se llega cuando uno le abre los ojos al Señor, el corazón al Señor. Señor, aquí estoy. Ahora tengo que explicar un poco más. ¿Y cómo se hace eso? En un acto de fe haces una oración. Así que les invito a que inclinen sus rostros todos, porque no tengo la menor idea quién en este momento está sintiendo el llamado del Señor. Y si vos nunca lo hiciste y querés ahora recibir al Señor como tu Salvador, tener el perdón de tus pecados, la seguridad de la vida eterna, decirle: Señor, por la fe creo que moriste por mí en la cruz. Por la fe creo que querés darme tu salvación. Señor, por la fe te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Si alguien hizo esta oración ahora, mientras todos estamos con los ojos inclinados, y quiere hacérmelo saber, decir: sí, pastor, yo hice esta oración, quiere levantar su mano para que podamos orar por usted. Este es el momento de confesar que el Señor es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Bien, seguimos con el mensaje. ¿Y cuál es la evidencia de que somos salvos? ¿Cómo? Los discípulos se preguntaban esto. ¿Y cómo vamos a saber? Porque se infiltran dentro de la iglesia gente que dice ser, pero no es. Particularmente profetas, tipos que iban a hablar y que no eran. Y entonces el Señor les dijo un secreto muy simple: por sus frutos los conoceréis. Por sus obras, por su manera de vivir. Así que cuando Dios te salva, quiere ver en tu vida nueva obras. Pero usted me dijo que no era por obras. No, la salvación no es por obras. La consecuencia de que somos salvos es que estamos haciendo todo el tiempo obras que agradan y glorifican a Dios. Él tuvo el poder para salvarnos, tiene el poder para darnos la capacidad de hacer las obras que Él tiene preparada para nosotros. No voy a hablar de esto solamente para hacerles saber que se habla mucho de las obras en la Biblia y hay listas de obras negativas. Por ejemplo, las obras de la ley, en el libro de Gálatas, capítulo 2 y capítulo 3, hablan de que obras de la ley que no salvan. Pero Pablo se las escribe. Pero ustedes están haciendo todo esto. Ya les digo, esto no sirve, no es por obras. Están las obras de la carne, luego, como vivimos, Gálatas 5. Están las obras de las tinieblas, están las obras muertas. Pero no es ese el tipo de obra del que estamos hablando, sino que estamos hablando de las obras que son el resultado de que soy cristiano. Entonces vamos al versículo que es el centro de nuestro mensaje. Y lo voy a leer en la versión que todos conocemos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y que esto es muy fácil para los que quieren ser predicadores. Fíjense cómo se hace un bosquejo bíblico. Poné la otra. Uno, porque somos hechura suya. Dos, creados en Cristo Jesús. Tres, para buenas obras. Cuatro, las cuales Dios preparó de antemano. Cinco, para que anduviésemos en ella. Ese es un bosquejo bíblico. Es interesante que la palabra hechura, en la otra versión, está traducida mejor, más. Dice la original, somos la obra maestra de Dios. Podría ser, ¿no? Había una maestra que tenía un chico muy, pero muy bandido. Y le estaba enseñando que Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios hizo aquello. Y el pibe se portaba mal. Y entonces la maestra le dice, ¿a vos quién te hizo? Y el chico le dijo, Dios me hizo, pero todavía no terminó conmigo. Todavía no terminó con ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Estamos en proceso. Y esta es la gran pregunta. ¿Quién es un verdadero cristiano? El que hace buenas obras. Vos podés ver a un montón de gente que afirma ser nacida de nuevo, que afirman ser cristianos. Entonces, si es verdad, lo que vas a ver son vidas que producen por el poder de Dios buenas obras. Él nos creó con un propósito. Y nos creó, dice el texto, en Cristo Jesús. Es decir, nuestra identidad proviene de estar en Cristo. No solamente con Cristo. En Cristo. Somos uno. Él es mío y yo soy de Él. Y nuestra vida así se transforma. Porque como dice Pablo, cuando ando por el mundo y vivo, ¿qué cosa dice? No ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y tengo la capacidad y el poder de hacer las obras que Cristo puede hacer. Y acá viene la síntesis del mensaje. ¿Todo esto para qué? Para buenas obras. Otra vez, pastor, usted dijo recién, no por obras. Y ahora me dice que hay que hacer obras. No, no, no. No nos salvamos por obras. El resultado de ser salvos es hacer buenas obras. Y acá hay algo interesante. Pablo hace esta afirmación sorprendente, las cuales Dios preparó de antemano. Así que Dios en su soberanía ya ha preparado todas las buenas obras que nosotros vamos a hacer. Esto demuestra que nuestra vida cristiana no es una improvisación. No andamos iba a decir una frase pero muy antigua, ¿no? Con un barrilete sin cola. ¿Cuántos se acuerdan qué le pasaba al barrilete cuando no se le caía la cola? Empezaba a dar vuelta. Eso es lo que pasa a los viejos, tenemos ejemplo de viejo, ¿viste? Ahora, ¿qué sería, Willy? Como un programa que se dispara en la computadora. Somos el resultado de una mente superior que ha pensado las buenas obras que tenemos que hacer. Así que si vos te levantás un día y haces una buena obra, no te agrandes, porque simplemente estás haciendo algo que el Señor preparó. Y no solamente te preparó, sino que te da el poder para hacerla. Y por final del sermón, ¿para qué? ¿Qué dice el punto 5? Para que lo hagamos. Andar en el texto bíblico significa vivir la vida cristiana. Hay que explicarlo porque hay muchos textos sobre el andar cristiano, que es cómo vivir la vida cristiana. Es decir, ¿qué dice? Preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella, que significa para que esas sean nuestro estilo de vida. Así que vamos a bajar esta pequeña exhortación a la realidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Te animo, te exhorto si querés, a que agregues esta oración al principio del día, cuando te levantás en la mañana, en que le pedimos, ¿cierto? Agregué esta oración: Señor, mostrame cuál es la obra que tenés preparada para mí en este día. ¿Cuánto creen que Dios es poderoso? ¿Cuánto creen que Dios contesta las oraciones? Ahora, me levanto y digo, ¿cuál es el propósito del día de hoy? El número 1, cumplir la obra que Dios tiene preparada para mí. Y te tenés que mantener atento a la oportunidad, a lo que pueda pasar. Si te puede aparecer, salir de tu casa y aparece alguien allí que necesita ayuda y dices, uff, esto es lo que Dios tenía preparado para mí. Pero otras veces el Señor pone eso en nuestra mente. Nos susurra algo. Tenemos que estar atentos. Nos dice, preguntarle a María si necesita algo. O te dice, anda a visitar a José. O te dice, ya, llámalo a Carlitos. ¿No les pasa a ustedes? A mí me pasa todo el tiempo. Y yo digo, mañana. Por ejemplo, el otro día sentí de llamar a un pastor que cayó en desgracia por culpa de él. Pero el Señor me dijo, llámalo. Todavía no lo llamé. Pero yo ahora que preparé el sermón, esto es una obra que el Señor me dijo, me preparó para que haga y yo la estoy postergando. O yo sé que las buenas obras hacia adentro de la iglesia bendicen, es lo que tenemos que hacer, servirnos los unos a los otros, amarnos, besarnos. Pero no estoy hablando de las obras que nos autogratifiquemos entre nosotros, ¿está bien? De todas maneras, si alguien me quiere regalar un viaje a Cancún, bienvenido, no lo voy a despreciar, no. Estar atento a lo que el Señor quiere que yo haga. Él preparó. Yo me levanto mañana y digo, momento, ante todo, Dios preparó algo para que haga hoy. Señor, ¿cuál es? ¿Qué es? Y mientras lo tratás de descubrir, hace todo lo que te viene a la mano. Todo lo que viene a la mano. Salimos a la calle. Ángel lo mencionó, los chicos que están durmiendo en la calle. Eso, a ver, ¿no te duele? Yo llego a veces a la noche a mi casa después del programa y hay unos tipos levantando la tapa del lugar de basura y sacando la basura. Otros nos tocan el timbre. ¿No le tocan el timbre a ustedes? Nosotros con Noemí tenemos 3 o 4 que son clientes fijos. A eso no le tengo que pedir, Señor, decime qué buena hora, ya la tengo. Todo. En vez de estar mirándonos a nosotros mismos, levantamos los ojos y empezamos a decir, Señor, ¿qué puedo hacer? Uno de los testimonios más emocionantes que yo hice en la televisión, la trajimos a Margarita Barrientos al programa. Entonces, ¿cómo fue Margarita que comenzó con esta obra suya de los piletones? Dice, vinimos de Santiago del Estero porque una de nuestras hijas estaba muy enferma y no teníamos dónde vivir, así que nos fuimos a vivir allí a un barrio de emergencia en Villa Lugano. Y mi esposo dice que tiene el brazo lastimado, o tenía, creo que murió, lastimado, se puso con un carro a juntar, a cirugiar. Así que estaban sobreviviendo, gente muy pobre. Pero un día al esposo, una panadería le dio un paquete de factura que no había vendido. Entonces la trajo a casa. Y yo pensé, pero al toque, le digo lo que pensé. Buenísimo, comemos un poco hoy, un poco mañana, y capaz no dura hasta 3-4 días. ¿Qué hizo Margarita Barrientos? Se trae una olla, vamos a hacer un mate cocido y vamos a invitar a todos los de la comunidad que vengan a comer factura. Y a mí se me caían las lágrimas, digo, pero ¿cómo puede ser? Yo no digo que ella es creyente o no es creyente, no es mi tema juzgarla. Lo que ella sintió, que Dios había preparado algo para ella y lo hizo, la tuvo la oportunidad. Hoy tiene los piletones, le da de comer a más de 4.000 personas en todo el país. Me acuerdo de Omar Gaitán, que estuvo acá en el programa. Este sí es bien, bien creyente. Pobre. De golpe, una señora con 2 o 3 nenes viene a la puerta de la casa. ¿Qué hace? No sé si estuvo bien, pero la hizo entrar. Y la empezó a bendecir. Y cuando se dio cuenta que lo superaba la situación, buscó un espacio para hacerle una casa a esta señora. Y consiguió un terreno y le hizo una casa. Y después hizo otra casa para otro. Y después hizo casa. Entonces yo, medio en chiste, le digo, ¿así que tenés un barrio privado? Y él me mira y dice, no, dice, 4. Hoy tiene 18. ¿Por qué? Porque vio la obra que tenía que hacer, que Dios había preparado de antemano. ¿Y cuál es el resultado? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras... ¿Qué cosa? No dice cómo cantan. Perdón, Graciela. El coro cantó en el Teatro Avenida, dice que fue extraordinario el otro día. No. Pero cantando hicieron una buena obra, ¿eh? Hicieron una buena obra, estuvieron en el terreno del enemigo cantando que Jesucristo es el Rey. Ajá, eso hace buena obra. Pero no es cantando. No es hablando. Para que vean qué cosa, vuestras buenas obras. Y cuando un no cristiano dice, che, qué bueno, está glorificando a Dios. Che, gracias, está glorificando a Dios. Porque no es tuya la obra, es de Él. No la hiciste en tus fuerzas, la hiciste en las fuerzas de Él. Glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es responder a lo que en los versículos anteriores a este dice, ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Pero claro, no entendemos bien eso de la luz, porque no somos una lamparita, no tenemos pila, nada. ¿Qué es ser luz? Es hacer buenas obras. Es servir a los necesitados. Es tener actos de bondad, es ser íntegros en el trabajo, es ser honestos en nuestras relaciones. Y por supuesto, que otra vez, no es para recibir reconocimiento personal, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Cada vez que hacemos algo, y a mí me pasa todo el tiempo, yo hago algo y viene la gente a felicitarme, cree que me está ayudando, me está perjudicando, porque me está haciendo pensar que lo hice yo. Y no lo hice yo. ¿Quién lo hizo? Para la gloria de Dios. Y por último, no siempre cuando queremos hacer, ya dije dos o tres veces último, es típico de los viejos predicadores, no siempre vamos a ser bien recibidos. Esto lo quiero decir porque algunos dicen, no, quise hacerlo, pero no me reconocieron, me criticaron. Así es. Así que mirá lo que dice el texto. Así que, ¿qué dice el texto? No nos cansemos de hacer. A veces estamos cansados, ¿no? Hicimos el bien y nos fue mal. Tratamos de ayudar y nos mordieron la mano. Pero el texto dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Comenzá con pequeñas cosas. No vengas a decirme, voy a hacer un orfanatorio. No, empezá más chico. Empezá más chico. Porque el Señor está cansado de gente con grandes proyectos que nunca terminan en nada. Empezá chiquito. Y no esperes el momento de que se... Anda vos, Señor. Llegás a un lugar, Señor. ¿Cuál es la obra? La buena obra que tenés aquí para hacer. Que le sonríe a una persona. Que le dé gracias. Subís al colectivo. ¿Cuál es la buena obra que tenés que hacer? Por lo menos darle gracias al conductor. Pedir permiso. Dar el lugar. Los cristianos, miren, no debemos ser conocidos por lo que creemos, ni por lo que decimos, ni por lo que cantamos. Debemos ser conocidos por nuestras obras de bien. Y voy a leer un himno, no lo voy a hacer cantar porque es un himno raro. Porque habla de un deseo del autor, un deseo del autor. Cual las estrellas que por la mañana siempre se pierden del sol al fulgor, pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Sí, recordado, bien recordado, bien recordado por obras de amor. Pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. ¿Qué quieren? Pasar y que la gente se acuerde de Juan Pablo por las obras de amor que en el poder del Señor hizo. No para la gloria de Juan Pablo, sino para la gloria de Dios. Amén. ¿Saben quién escribió este? Jaime Clifford. ¿Quién es Jaime Clifford? Un misionero inglés que llegó a Tucumán y fue a predicar a la Plaza Central de Tucumán. Y en la Plaza Central de Tucumán estaba el fotógrafo. Y le habló el fotógrafo. Y el fotógrafo se convirtió. Y ese hombre fue un siervo de Dios. Y nos regaló un hijo, Daniel Romero. Y hoy estamos recordando a Jaime Clifford, por sus obras de amor. Todos podríamos cantar, la verdad. Pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Espero que se vayan y digan, Juan Pablo predicó que para salvarse hay que hacer obra de amor. Quedó claro que no, ¿no? No por obras, pero para buenas obras. ¿Se imagina usted? Todos los que estamos aquí cambiamos el chip y empezamos todos los días buenas obras. Tengo que hacer buenas obras. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me preparó? Señor, ¿qué me preparaste para hoy? ¿Qué me preparaste? Yo escuché muchas veces el susurro y obedecí, pero tengo que decir que la mayoría de las veces que escuché el susurro lo dejé pasar, lo postergué. Buenas obras para que el nombre del Señor sea glorificado. No es tan difícil, ¿no? Nunca esperes. Nunca esperes el momento de una grande acción. Ni siquiera que pueda lejos ir tu luz. En la vida, a los pequeños actos, da atención. Brilla en el sitio donde estés. ¿Dónde estás? En la universidad, en el trabajo, en el barrio, en la casa, en la empresa, en la universidad, en el gremio.
Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. En la vida los pequeños actos da atención, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz a tu perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieras consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna nube descubrir. No, tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.
Ahora, Willy, por la manera como cantaron en este canto, los dos que vamos a brillar somos vos y yo.
Por ahí.
Porque este no es un coro que le estamos cantando al Señor, ¿se dieron cuenta ustedes? ¿A quién se lo cantamos? ¿A nosotros o al que tenemos al lado? Así que mírelo, aunque le vea la luz un poco apagada, dígale.
Brilla,
no me mire a mí, si me mira a mí, no sirve.
¿Dónde estés? Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.
Oramos al Señor. Padre, tan simple lo que nos has enseñado en esta mañana, que querés ver tu vida reflejada en la nuestra. Y para eso, Señor, diseñaste esta manera, este proyecto. Preparar buenas obras para que nosotros vivamos haciéndolas. Ayúdanos, Señor, cada mañana al comenzar el día a pedirte revelación sobre la obra que preparaste para nosotros. Y danos el poder, Señor, de vivir haciendo obras pequeñas, grandes, las que tú pongas delante nuestro, sabiendo que las hacemos en tu poder y las hacemos exclusivamente para tu gloria. Que esta iglesia, Señor, sea conocida, no por el edificio que tiene, sino que sea conocida por las obras de amor que hace. Ayúdanos, Padre. Tenemos un camino largo que recorrer. Que cada hermano, que cada hermana que ha escuchado este mensaje comience a brillar de una manera diferente al hacer las obras que vos tenés preparado para cada uno. Acompáñanos en esta semana. Bendice esta conferencia de la que hemos hablado, Señor, en la conferencia Lausana, allí en Corea. Bendice a los hermanos de la iglesia que van a ir, cuídalos en el viaje, que vengan renovados para contagiarnos todo lo bueno que tú vas a desplegar allí. Que tu paz y tu cuidado estén cerca nuestro. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que tengan una buena semana. Dios le bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.